Vía Naranja esta medianoche. Vamos allí para conocer cuál es la situación. COPE Valencia, Isabel Moreno.
El temporal de lluvias mantiene la alerta roja en buena parte de la comunidad valenciana y ha dejado acumulados hasta el momento 356 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas en la localidad de Gandía. Ahora la zona de Sueca y la Albufera es la que está siendo más castigada por la lluvia de intensidad torrencial en los últimos minutos. Una alerta roja que continúa activa y es cuestión de horas que las precipitaciones lleguen a Valencia y a su área metropolitana. Para mañana, alerta naranja y clases suspendidas en la zona Dana, pedanías de Valencia y zonas inundables. Mientras, hemos pasado el día entre vigilancia de barrancos, comercios cerrados y control a personas vulnerables.
Por cierto, que desde AENA, Renfe y la DGT se mantienen vigilantes ante los avisos por las fuertes lluvias que están golpeando al norte de Castellón y al litoral valenciano. De hecho, algunas carreteras ya están cortadas. Alba Gutiérrez.
A esta hora aumentan a 11 las carreteras cortadas por las lluvias entre Valencia, Castellón, Teruel y Tarragona. La DGT se mantiene alerta y pide suspender cualquier desplazamiento que no sea necesario, sobre todo en el norte de Castellón y el litoral valenciano, donde los acumulados llegarán a los 180 litros por metro cuadrado. En cuanto a Renfe, piden a los ciudadanos que miren el estado de sus viajes antes de salir. Incluso les piden que, si no es imprescindible, eviten ese desplazamiento. Renfe, además, ya ha confirmado que permitirá cambios y anulaciones en todos los billetes de los trenes que salgan hoy.
A partir de las 7 y las 6 en Canarias, en La Linterna van a actualizar toda la información de la Dana, donde preocupan las crecidas del Barranco del Pollo y el de La Saleta en Aldaya. Toda precaución sigue siendo poca para los miles de vecinos que sienten que vuelven a revivir la tragedia del pasado 29 de octubre. Gustavo es vecino de Catarroja.
Se nota precaución, todo el mundo pues ha sacado los coches, o la mayoría ha sacado los coches de los garajes, han procurado dejarlos en zonas más altas. Está hoy todo completamente cerrado. Después de la experiencia vivida en la Dana, todo el mundo está con, por lo menos, con esa incertidumbre y esa precaución.
Un último apunte, la Fiscalía Europea ha pedido información al juez instructor del caso Coldo para determinar si en las contrataciones, las obras públicas, han visto afectados los fondos europeos. De ser así, podría reclamar al Supremo la competencia para investigar esta vertiente del caso, por la que el exsecretario de Organización Socialista, Santos Cerdán, lleva en prisión desde el pasado 30 de junio. Y vuelve la Champions mañana y el Atleti la afronta con la moral por las nubes tras la victoria en el derbi. Rubén Vasco.
Los del Cholo Simeone juegan mañana a las 9 en casa frente al Eintracht de Frankfurt, buscando continuar con las buenas sensaciones que dejó el triunfo frente al Real Madrid. Última hora del conjunto colchonero, Antonio Ruiz.
No va a poder recrearse mucho el Atlético en la felicidad por la victoria en el derbi, ya que hoy es el único día que va a tener para trabajar el partido de mañana, segundo en la Champions frente a la Eintracht. El Cholo tiene la buena noticia, ya Baena empezó a jugar unos minutos frente al Real Madrid y mañana habrá que ver si en el entrenamiento de esta tarde se puede dilucidar si es titular o no frente a los alemanes.
También mañana, pero un poco antes, a las 7 menos cuarto, el Real Madrid jugará en el campo del Kairat Almaty en Kazajistán. En la Liga, el partido programado para hoy, el Valencia-Oviedo, se ha aplazado para mañana a las 8 de la tarde debido a la alerta roja por lluvia en Valencia. Y esta tarde a las 8 y media se cierra la jornada en segunda división con el Leganés-Elche. Y además, Carlos Alcaraz jugará mañana a las 11 de la mañana contra Taylor Fritz, la final de Tokio, tras ganar en 3 sets a Casper Ruud.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 23 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana nos esperan más nubes y máximas de 23. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a esta hora por la A1 en Las Tablas y A2 Torrejón. De salida, A3 en Rivas y A6 Majadahonda. En la M40 desde Hortaleza hasta Vicálvaro, sentido A3, Mercamadrid hacia la A42 y Somosaguas A5. Y en la M50, Boadilla, sentido A5. La familia de la mujer de 18 años asesinada por su exnovio en Parla con más de 40 puñaladas pide 33 años de cárcel para el acusado. Su abogado reconoce que el encausado cometió ese homicidio, pero sin alevosía ni ensañamiento. La audiencia provincial ha dado inicio hoy al juicio con jurado. El fiscal pide 25 años de cárcel por un delito de asesinato con agravante de género por este crimen de 2022. Escuchas la tarde.
¿Alguna vez has has estado dentro de un faro? No digo verlo de lejos, ¿eh? Ni hacerte una foto en la verja. Digo entrar, entrar, pasar dentro, subir, tocar la linterna, escuchar ese zumbido que parece que el faro respira. ¿Cómo es vivir en un faro? Y no me refiero a pasar un fin de semana ni a hacer turismo, sino vivir, vivir de verdad. Eso ha hecho durante 33 años Mario Sanz Cruz, farero en Mesa Roldán, en lo alto de un promontorio volcánico en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, en Carboneras, en Almería. Un lugar, te puedes imaginar, un lugar impresionante, con vistas abiertas al Mediterráneo, donde el viento suena distinto y la soledad es parte también del paisaje. Este pasado sábado, Mario se ha jubilado. Y con él se apaga una etapa, porque ya prácticamente no quedan fareros en España. Son muy poquitos, menos de una docena, así que el oficio se está perdiendo, se está extinguiendo. Hoy los faros se automatizan, se controlan a distancia, pero hasta ahora alguien tenía que estar allí. Alguien tenía que vigilar, subir cada día, asegurarse de que la luz funcionaba, y Mario lo ha estado haciendo hasta este pasado fin de semana. Durante más de 3 décadas, y él solo. Javi Nieves, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué canción más guay has elegido de Jorge Drexler?
¿Te gusta,
es que me encanta, me encanta Jorge Drexler. Tiene una. Y además esta canción que es así como muy evocadora de lo que vamos a contar ahora mismo. Mario es uno de los últimos vigilantes del mar desde un faro, y no desde cualquier faro, porque tiene unas vistas privilegiadas. Hablaremos de él porque es el protagonista de esta tarde. Ha vivido en este faro, lo ha mantenido cuidado. Ya te adelanto que no es un farero cualquiera. Deja un bar de Vallecas para irse a Mesa Roldán en 1992, es decir, situémonos, el año de la Expo de Sevilla, las Olimpiadas, y allí es cuando empieza a guardar cosas. Un quinqué antiguo, una óptica de cristal, todo lo que pasa por allí, documentos, fotos, maquetas de faros, todo lo va guardando, incluso cómics y sellos, todo lo relacionado también con el mundo de los faros. Todo ese material lo conserva en el propio edificio, es decir, que también ha transformado ese faro en un museo único con más de 3.000 piezas. ¿Cómo las ha conseguido? Pues ha habido gente que incluso iba dejando objetos en la puerta cuando él no estaba, colegios enteros que han pedido cita para ir a visitarlo, turistas. Vamos, seguramente entrar allí pues es como ir a un museo cualquiera. Es entrar en la historia de un oficio que desaparece, Pilar, porque se jubila Mario y él no quiere dejar que este legado se pierda, así que ha creado una asociación en la que hay más de 700 personas ya para mantener vivo el museo, su legado, y el viernes fue su último día a cargo del faro. Pero yo creo que va a seguir, Pilar, rondando por allí durante mucho tiempo.
Pues yo que soy una romántica, Javi Nieves, tengo muchísimas cosas que preguntarle a Mario. Mario Sanz Cruz, muy buenas tardes, bienvenido a la tarde de COPE.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te encuentras, Mario? Porque lo estábamos contando. Bueno, es que ya no estás en el faro, el viernes fue tu último día.
Claro, ya dejo de ser farero. Hablamos de los fareros, del binomio faro-farero, que somos los fareros que estamos a extinguir, que todavía quedan algunos compañeros que están en los puertos y son los que tienen que llevar ahora las riendas de los faros que vamos dejando vacíos. O sea que fareros existen, pero sin faro. No, ellos se van moviendo de faro en faro.
¿Cómo es el trabajo de un farero? ¿Es nocturno, me imagino, o no? Cuéntanos, ¿cómo es el trabajo de un farero?
Hace muchos años que es diurno, porque los faros son automáticos, se encienden y se apagan solos. Entonces, al principio sí, había que encender, había dos fareros, uno encendía porque funcionaban con mechas, con aceite de oliva, con parafina, con petróleo, y estaba hasta medianoche y el otro de medianoche al amanecer. Pero desde que son automáticos, lo que ha pasado es que se han ido pasando los faros que se han quedado vacíos porque se han ido jubilando los fareros o se han ido amortizando las plazas a los que quedábamos. Entonces, cada farero llevamos varios faros. Entonces, tú estás en un faro de estancia, que es donde tienes el taller, la oficina, y de ahí te vas moviendo a los demás faros también para hacerles, pues eso, mantenimiento, tanto arreglar las averías como pintas, limpia los cristales, hacer de todo un poco.
Oye, ya lo siento, ¿eh? Porque has tenido unas vistas muy chungas, hombre, todo este tiempo, ¿eh?
Sí, malísimas, malísimas.
Sí, sí, tengo un problema en la vista. Ya.
Mario, ¿recuerdas el primer día que llegaste al faro en 1992? ¿Qué viste, qué oliste, qué sentiste al abrir esa puerta por primera vez y pensar, este va a ser mi sitio con estas vistas privilegiadas?
Pues la verdad que un poco de vértigo, no físico, porque no tengo vértigo, porque y el sitio está a 222 metros, pero es una maravilla. Pero sí una especie de vértigo eso, de ver tanto mar de pronto, ¿no? De venirte de una calle de Madrid a ver que ves la botella de butano del vecino de enfrente en el balcón, a encontrarte cientos de kilómetros a la vista de mar, de parque natural, y entonces una especie de borrachera de mar, ¿no? Claro. Entonces cuesta un ratito, enseguida te acostumbras.
Yo siempre me he preguntado, Mario, si a la belleza se acostumbra uno, porque es indiscutible que tú tienes unas vistas privilegiadas a un parque natural, has dicho, al mar, a un sitio al que van los turistas, ¿no? ¿Se acostumbra uno a la belleza?
Lo bueno que tiene esto es que cada vez es diferente. Cada vez es, tú te levantas por la mañana y está amaneciendo por un lado, el amanecer depende de si hay nubes o no hay nubes, de si es una época del año u otra, cambia mucho. Cuatro nubes que vengan y se pongan por el lado contrario del faro, pues ya te cambia el paisaje. Y para mí es una aventura diaria, o sea que...
¿Y te pasó, Mario, en alguna ocasión, decíamos que has estado 33 años en ese faro de Almería, ¿te ha pasado alguna vez que en mitad de una tormenta pensaste, madre mía, ¿qué hago yo aquí arriba? ¿O uno se acostumbra a convivir con esa sensación de estar solo frente a todo?
Hombre, te acostumbras porque no te queda más remedio y ahí estás tú para lo que sea. Pero realmente ha habido escenas bastante complicadas, ¿no? Rayos que te caen encima, cuando te cae un rayo encima, no es como los ecos que oímos habitualmente, ese trueno que viene con eco. No es un tabletazo seco, fortísimo, que te da encima y claro, te pegas un susto que no veas. Claro. Y luego si empieza a salir humo o llamas de algún cuadro de mandos o de cualquier cosa, pues tienes que actuar rápidamente. Hasta alguna vez le he tenido que dar con el extintor.
Ese ha sido quizá uno de los momentos más duros. ¿Cuál ha sido el momento más duro que has vivido en todos esos años allá arriba?
Los temporales de viento también son bastante complicados, porque han arrancado árboles. Bueno, una vez hicimos un huerto y se llevó todo, dejó las patatas porque estaban enterradas, pero se llevó el huerto, los protectores del huerto, los arbolillos que había alrededor, todo, ¿no? La verdad es que los vientos aquí son muy fuertes y muy, muy complicados. Pero por lo demás es un sitio bastante tranquilo, o sea que excepto así cosas muy puntuales, no hay muchos problemas.
Mario, ¿qué es lo mejor de vivir en un faro? ¿Qué tiene un faro que no tiene ningún otro sitio para vivir?
Bueno, el privilegio es en los lugares, los miradores al mar, ¿no? Los sitios donde estás. Pues claro, para que te vean desde el mar tiene que ser un sitio muy bueno también para que tú veas. Entonces eso, el mirador es más espectacular al mar, porque luego el faro en sí, una vez que le quitas la linterna, pues en realidad es un edificio que, bueno, este tiene 162 años, pero es un edificio que podía ser una iglesia, podía ser un convento, un ayuntamiento, cualquier cosa, un edificio más o menos normal. Pero el privilegio sobre todo son los lugares, ¿no?
Oye, incluso desde ese faro has llegado a ver dragones.
Sí, eso es muy curioso. Esa gente no está muy bien de la cabeza. Estuvieron robando Juego de Tronos aquí al lado. Bueno, pidieron permiso para entrar dentro del recinto del faro porque me llenaron todo de autocaravanes, de estos de los maquillajes y de todo esto de chismes. Y por fuera lleno también, el aparcamiento de la Playa de los Muertos lleno. Y me parece que eran 350 personas de equipo sin contar actores ni extras. Y claro, eso es un esparramo que no hay quien entienda, porque para cuatro cosas que hicieron, para dos minutos y medio que salió, parecía ser la vuelta ciclista.
La que liaron, ¿no?
Pero yo siempre digo, los era bastante cutre.
Los de la radio somos más sencillos, la tele ya molesta un poco más, pero el cine ni te cuento, bueno. La que se organiza para eso, para dos minutos de metraje, para dos minutos de película. Mario, nos decías que ahora, bueno, los faros lógicamente están automatizados, que antes estabais dos personas, pero de los 33 años que estuviste en el faro, ¿cuántos estuviste solo y cuántos acompañados? ¿Por alguien, por otro compañero?
Acompañado solamente el primer año.
¿Solamente?
Ahí ya me quedé solo, sí.
O sea, el resto del tiempo siempre en soledad.
Sí, sí, pero la verdad es que si tienes la cabeza en tu sitio, estar solo está muy bien. O sea, si te organizas bien, si no tienes eso, que se te vaya la olla, La cosa va bien.
Sí, siempre, siempre hablando de cine, el farero siempre es el chungo de la peli, ¿eh? Siempre es el malo.
Claro, yo intento, yo escribo también y hago relatos, e intento darle otra visión, ¿no? Que la gente no piense que somos el farero aburrido toda la vida esperando que entre uno para matarlo. Sino que son sitios, los faros son sitios mucho más amables y donde se hacen cosas mucho más culturales y mucho más entretenidas.
Bueno, por ejemplo, un museo, ¿no?
El museo, claro, con 3.000 piezas. ¿Cuándo empezaste a guardar cosas, Mario?
Pues prácticamente desde el principio, porque 5 meses después de que llegase, el cuerpo en el que yo había entrado, que era el técnico de señales marítimas del Ministerio de Obras Públicas, se declaró a extinguir. Entonces, claro, sabes a los 5 meses de trabajar que eres el último que va a venir aquí, que aquí no va a venir nadie más. Van a venir, pues eso, trabajadores, que compañeros que están en otros sitios, pero no a vivir al faro, ni ser farero de los antiguos. Entonces, claro, te queda un poco, dices, te autoimpones, ¿no?, la misión de guardar un poco la memoria. Y ahí empecé. Y me voy liando.
Fuiste guardando cosas, vamos, y 3.000 piezas, casi nada.
¿Y cuál es la que más valoras de todas ellas, de las 3.000 piezas que tienes?
Hay muchísimas cosas muy interesantes. Cada cosa es un mundo. Pero bueno, hay algunas maquetas que ha hecho mi madre que me gustan bastante y le gusta mucho a todo el mundo. Hay una casa de muñecas faro que ha hecho mi madre que tiene muchos adeptos.
Oye, pero es que es impresionante, yo he visto un vídeo de esa casa de muñecas que está terciopelada, está enmoquetada, es con una escalera de caracol preciosa, me parece una currada tremenda, ¿eh? Todo tipo de detalles.
Sí, mi madre está hecha una máquina.
Sí, ¿eh? También tienes fotos de 26 mujeres farero o fareras.
Sí, las 26 fareras que ha habido en España. Uh-huh. Es que a ellas les han dado muy poco tiempo, ellas entraron, la primera entró en 1969. Y en 1991 se acabaron las oposiciones. Entonces ha habido muy poquito tiempo y han entrado muy pocas. Y tengo ahí una pared entera dedicada a ellas para que se vea la diferencia, ¿no? Que ellas han sido 26 y nosotros hemos sido miles. Uh-huh. O sea, ellas caben en una pared y los tíos pues hemos sido, vamos.
Bueno, ahí, miles. Claro, también reivindicando su lugar, ¿no? El que se merecen. Claro. Oye, ¿qué se necesita, Mario, para ser farero? Has hablado de oposiciones. Pues,
claro, nosotros éramos opositores de Obras Públicas, del Ministerio de Obras Públicas. Era una oposición estatal. Y solo pedían bachiller superior, pero realmente la posición era muy difícil. Yo no sé ni cómo aprobé. Era una especie de nivel de ingeniería técnica electrónica o algo así. Todo muy, muy físico, mucho de física, magnetismo, circuitos, un montón de cosas bastante complicadas.
Y cosas del tiempo, me imagino, también, ¿no?
No, solamente ese tipo de cosas. Era todo muy técnico. Luego ya en el curso que hicimos después, pues ya te enseñan a manejar los faros en sí. Y luego, una vez que llegas aquí, pues a lo que haga falta, que muchas veces no tiene nada que ver con lo que has aprendido, ¿no?
Pero es que estamos hablando de edificios históricos. Tú lo has dicho antes, lo has mencionado, que es un edificio que encargó la reina Isabel, en el que tú estás. Es decir, que han pasado muchos años. Ahora un faro pues podría ser un palo y una luz LED, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos edificios? Tienes ya 700 amigos del faro de Mesa de Roldán. A ver si esto se mantiene y se cuida, ¿no?
Sí, bueno, para mí siempre es más interesante que se hagan cosas como el museo o centro de interpretación o ese tipo de cosas que se habla siempre de hacer hoteles, restaurantes y tal, que no está mal para recuperar un faro, pero a mí siempre me gusta que la cuestión cultural predomine, ¿no? Y que la gente, lo que se conoce, se aprecia. Entonces, si entra la gente dentro, ve la historia de lo que ha habido, pues aprecias ya no solamente este faro, sino el mundo de los faros en general. Y si se convierte en un hotel exclusivista que te cuesta 500 euros la noche, pues lo más seguro es que lo puedan disfrutar muy pocos, ¿no?
Claro, y si es así, ¿qué vas a hacer con tu colección? ¿Te la llevas?
Hombre, mi idea es que se quede aquí con el museo abierto. Si no, pues ya veremos.
Ya veremos,
Pongo
¿no?
un mercadillo enorme.
Oye, ¿cómo te imaginas ahora tus días sin la rutina del faro? Porque desde el viernes es que no te ha dado tiempo a acostumbrarte a tu nueva vida de jubilado.
Todavía no me he hecho mucho a la idea, porque como el lunes, como si hubiera sido un puente. Veremos, habrá que hacer. Bueno, escribir siempre voy a escribir, o sea que no tengo problema con eso.
¿Te quedas allí, en Almería, o vuelves
sí,
a...?
Sí.
Sí, ¿no? Ya eres de allí.
Yo vivo en Carboneras y de ahí me van a tener que aguantar una temporadita.
Oye, Mario, ¿cómo se despide uno de un faro? ¿Se le da un último vistazo? ¿Se le habla en voz baja? ¿Se le da un golpecito en la barandilla? ¿Cómo te has despedido tú, si es que te has despedido?
Bueno, despedirme no me he despedido todavía por si las moscas, por si me dejan abrir como museo. Entonces seguiré en contacto con él. Entonces yo me despido íntimamente por dentro, pero espero no despedirme físicamente.
Pues Mario, muchísimas gracias por abrirnos las puertas del faro y de tu historia, por contarnos lo que se ve desde ahí arriba, pero también lo que se guarda dentro. Nos quedamos con tus palabras, con tu museo, por supuesto, con tu forma de mirar el mar y con la sensación de que si hay gente que sigue encendiendo luces, no todo está perdido. Mario, un placer.
Destellos desde el faro.
Igualmente, muchos destellos para ti. Un abrazo. Qué historia más bonita, Javi Nieves,
qué
me
bonito,
gusta mucho, ¿eh?
Fíjate, qué maravilla de, sí, de vistas tiene este hombre, ha tenido toda la vida, es envidiable. Ahí en Carboneras, mirando a 200 metros sobre el mar, todos los días, y en la Playa de los Muertos, el Cabo de Gata,
es un sitio maravilloso.
Privilegiado. Maravilloso.
Oye, así y que... no sé por qué me da a mí que escuchando a Mario, su tono de voz, su vitalidad, no se va a jubilar del todo.
¿Te das cuenta de cómo se transmite? Sí. Eso es importantísimo. Lo que acabas de decir es muy importante, ¿eh? Porque la voz transmite mucho y se nota la vida que ha llevado Mario. Es una vida de contemplación, en el fondo, que se transmite. Y pues yo creo que eso deberíamos tenerlo todos un poquito también.
Pues la historia de Mario Sanz Cruz, farero en Mesa Roldán, durante 33 años que se acaba de jubilar, la historia de un vigilante del mar. Gracias, Javi Nieves.
Gracias, Pilar. De oscuridad, 12 segundos de oscuridad, 12 segundos de oscuridad, para que se vea desde alta mar.
Pues estamos ya en las 6 y 22 minutos de la tarde y en este punto vamos a volver a Valencia, donde continúa activada la alerta roja hasta esta medianoche por las lluvias intensas que está dejando la borrasca Gabriel. Pascual Claramonte, Pascu, muy buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Eso que escuchamos de fondo es la lluvia?
Sí, sí. Más o menos desde las 4:30 la foto ha cambiado aquí en la capital. Llueve y lo hace, como puedes escuchar, con cierta intensidad. Las alertas siguen siendo las mismas, en roja en todo el litoral de la provincia hasta esta medianoche, naranja en el resto de la comunidad, que se mantendrá además durante la primera mitad del martes. Y a esta hora toca mirar ya a mañana. Hoy han sido, lo venimos contando, 542.000 alumnos sin clase. Para el martes deberían ser menos, pero muchas localidades ya están aplicando de forma oficial, comunicada, la misma medida a modo preventivo. En Lorta Sud, golpeada por la Dana, uh-huh, lo han anunciado ya, Picaña, Aldaya, Massanás, Alfafar, Sedaví, Alacuás, también Catarrocha. El Ayuntamiento de Valencia, en la capital, lo ha confirmado para sus pedanías y también lo aplica a los colegios ubicados en la zona marítima. Donde más ha llovido hoy, comarca de la Safor, Gandía, por encima de los 200 litros. Lo mismo en Barch, muy cerquita, zonas anegadas, al igual que en Cullera, que de alguna forma también están viviendo hoy una jornada complicada, afortunadamente, sin grandes incidentes, pero sí por momentos, sobre todo con muchos caminos, carreteras secundarias cortadas.
Bueno, llueve intensamente ahora mismo en la zona de Perelló, en Sueca, en Cullera, también ha habido algunas inundaciones en Gandía y, como estamos escuchando con nuestro compañero de fondo, llueve también en Valencia capital. Nos contabas antes, Pascual, que ha habido cierta psicosis antes, ¿no? Ante esta nueva alerta roja, y bueno, es que es comprensible después de todo lo que pasó con la Dana. De hecho, esta vez la alerta de Protección Civil se mandó con tiempo suficiente para avisar a la población, una alerta en la que se indicaba, por cierto, que la gente que viva en pisos bajos buscase zonas altas en caso de riada o lluvias intensas, algo que no pasó en la alerta del año pasado, que se envió tarde y mal.
Sí, eso que dices tal cual lo señala de forma reiterada la jueza que investiga precisamente la causa, y toda esta serie de avisos, esta vez sí a tiempo, en zonas donde se ha sufrido de forma especial la Dana de hace justo hoy 11 meses, pues es más complicado. Desde las administraciones, como dices, se ha avisado con esas 12 horas de antelación y hemos visto, lo estamos experimentando también, cómo de alguna forma han aprendido las familias. Quiero que escuches en este caso a Clara, ya tiene 14 años, es de Torrent y nos ha comentado cómo se prepara su propio kit de supervivencia.
levantar todas las cosas que teníamos en el suelo así de madera o cosas así. Miramos a ver qué comida y agua teníamos por si nos faltaba. Cargamos todas las cosas de luces, baterías y todo eso por si se iba la luz. Y pues el móvil lo cargamos también entero. Buscamos velas y nos duchamos y todo eso por si nos cortaban el agua como pasó la última vez.
14 años.
Esa fue la preparación que hizo justo ayer cuando sonaba ese pitido prácticamente
bueno,
a las 3:30 de la tarde del
domingo. Muy prudente lo que cuenta esta chica,
muchísimo.
Desde luego.
Sí, y esos avisos de ayer, digamos, y lo estás comentando, Pilar, recuerdan y mucho, retrotraen sin querer a todo lo vivido hace casi un año. Y también nos recordaba Clara cómo lo que vivieron les pilló, a diferencia de esta vez, por sorpresa.
Nos pilló por sorpresa a las 4 de la tarde que empezó a llover, se nos empezó a inundar la casa y hasta las 11 estuvimos sacando agua, se nos inundó la casa entera con los muebles.
Incluso lo que se dedica a Clara durante estos días, tú decías su edad, 14 años, es a difundir este tipo de mensajes, lo hace a través de redes sociales en su TikTok y lo cierto, Pilar, es que con cierto éxito, seguimiento y visualizaciones.
Bueno, pues el ejemplo de Clara, que con esa tranquilidad cuenta cómo se han preparado ante esta nueva alerta roja. Recordamos, mañana se mantiene la suspensión de clases en barrios inundables y otros 19 municipios, ¿no? También.
Eso es, las cifras a esta hora, pero pendientes además, Pilar, justo a esta hora, de varios CECOPAL, varias de esas reuniones de emergencias que llevan a cabo los ayuntamientos, pendientes también de lo que pueda dictaminar en este caso la Consellería de Emergencias y atentos a posibles medidas, aunque parece que todas ellas irían en esa línea de suspender clases a modo preventivo en el día de mañana en zonas inundables barra zonas ya afectadas previamente hace 11 meses.
Pascual Claramonte, gracias compañero.
Un abrazo.
Bueno, lo cierto es que la cicatriz que ha dejado la Dana es de esas que no se borran fácilmente. Por eso los vecinos, ya lo estás escuchando, han tomado todas las medidas de precaución posibles ante esta nueva alerta roja. De hecho, los comités locales de emergencia y reconstrucción de los pueblos afectados han repartido unos 80 walkie-talkies entre sus vecinos. El objetivo es que si se produce cualquier emergencia, pues eso, lluvias torrenciales, caídas eléctricas, apagones, puedan comunicarse e intervenir de forma coordinada. Óscar Yago pertenece precisamente a uno de estos comités. Óscar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Óscar, estás en Massanassa, creo, ¿no?
Sí, concretamente en Massanassa, pero representamos a todos los comités, sí.
¿Está lloviendo ahora mismo por allí, Óscar?
Sí, está lloviendo desde hace unas 3 horas. Y bueno, pues la verdad es que está en este pueblo en concreto, no está oyendo, parece ser, problemas de inundación de calles, pero bueno, estamos muy pendientes porque en cualquier momento sí que puede pasar. Y además somos pueblos aquí en la Horta Sud, en esta comarca, que estamos pegados completamente, literalmente, unos a otros. Y entonces los problemas que puede haber en un pueblo enseguida pueden derivar al contiguo también.
Decíamos, se han repartido unos 80 walkie-talkies para que estuvieseis conectado entre los diferentes vecinos y los diferentes pueblos. ¿Habéis tenido que activar en esta ocasión con esta alerta roja esta red de walkies?
Es nuestra respuesta comunitaria ante la problemática de seguir con la misma situación que teníamos el año pasado, el 29 de octubre, porque los mismos responsables siguen ahí, por tanto no podemos tener garantizada la seguridad y de hecho los planes de emergencia no en los ayuntamientos no hay suficientes medidas de urgencia. Entonces ha sido nuestra respuesta y justamente estábamos organizándola y ya estamos pudiendo usarlos, a pesar que estamos pues en periodo de formación, pero ya estamos haciendo uso de ellos y la verdad es que para nosotros es una muestra muy clara de que nos podemos organizar a nivel vecinal y que funciona efectivamente.
Hoy, por ejemplo, ¿cómo os estáis organizando? ¿Qué os habéis transmitido, comunicado?
Sí, estamos viendo cómo estamos en los distintos pueblos y claro, es que al tiempo que los usamos nos damos cuenta que eso nos proporciona seguridad. También tenemos muy claro que es una doble vía, es decir, nosotros nos hemos puesto a disposición también de las administraciones locales, de los ayuntamientos para colaborar. Porque claro, nosotros lo que queremos es también tener ese contacto directo con la administración para poder complementarnos, pero sin perder de vista que nuestra respuesta tiene que ser autónoma, porque bueno, no podemos en estos momentos fiarnos de la respuesta institucional todavía por cómo está la situación, tanto a nivel autonómico como en distintos municipios.
Me imagino, Óscar, que lo que os transmitís es cuál es la situación en cada una de vuestras localidades. Tú estás en Masanasa y a lo mejor le vas diciendo al que está en Alfafar, oye, pues mira, aquí llueve poco, el de Alfafar dice, pues aquí intensamente, y se lo transmite al de Catarroja, así, ¿no?
Exacto, exacto. De todas maneras, claro, en estos momentos es paralelo a, lo estamos haciendo en paralelo, los estamos usando, pero todavía tenemos, en estos momentos no está habiendo ningún corte de electricidad, tenemos los móviles en marcha, la red de que funcionamos con WhatsApp perfectamente, nos estamos también comunicando, pero estamos llevando las dos vías a la vez para poder, en un momento dado que nos quedemos sin electricidad posiblemente, como sucedió, o por ejemplo este año con el apagón del 28 de abril, para poder seguir en comunicación y está demostrado, tenemos garantizada esa vía.
Pues Óscar Yago, gracias por atendernos y que bueno, que pase todo esto cuanto antes y que se quede en lo que está siendo lluvias intensas, algunas inundaciones, pero que no haya que lamentar nada más. Óscar, muy amable, que vaya todo lo mejor posible. Gracias.
Muy bien, gracias a vosotros. Saludos.
Rosa Rosado, los oyentes hablan solos, hablan con ellos mismos. ¿Cómo llevan ese autodiálogo?
Hablamos solo y podemos seguir haciéndolo porque nos decía antes el experto que sí, que en cierto modo esto de hablar solos como que nos ayuda.
Buenas tardes, gente. Bueno, hablar sola, pues yo es diario. Yo me monto unas películas y unas conversaciones, pero vamos, él no va más. Yo me hablo y yo me contesto como si fuésemos dos personas, pues igual yo hablo, le pregunto a ella o a él y él me contesta y así estoy todos los días. Pero bueno, acabo de oír que mientras yo sea consciente que no es malo, vamos, no estoy loca. Claro. Buenas tardes.
Se trata de eso.
No es malo, nos lo decía antes un psicólogo que dice que bueno, es una forma de liberar también, ¿no? De expresar esas cosas que tenemos dentro, oye, y también de motivarnos en un momento a lo mejor que necesitamos motivación, pues ese grito, ¿no? De guerra, de venga, vamos, que tú puedes.
Eso es, y además en momentos de cabreo también ayuda a hablar solo.
Hola, gente, pues yo sí que hablo sola y a veces cuando estás cabreada y necesitas sacarlo, antes de pillar a una persona, pues lo hablo conmigo misma en voz alta, me desahogo y luego ya puedo decir las cosas de forma más calmada, pero yo sin tener ni idea de psicología ni nada de eso, la verdad es que a mí me viene fenomenal. Adiós, gente, buenas tardes.
Pues Alejandro también tiene sus razones, Pilar.
Buenas tardes, gente, pues sí, yo suelo hablar conmigo, además en voz alta y bastante a menudo, sobre todo cuando necesito la opinión de alguien inteligente. Ale.
Yo también hablo sola porque me gusta hablar con gente inteligente, ¿sabes? Pues eso. ¿Y tú hablas solo? ¿Qué te dices? ¿En qué situaciones hablas contigo mismo? Cuéntanoslo en el 607-15-06-02.
Háblanos, no sola, sino acompañada, Rosa, de la Mutua.
Pues sí, Pilar, porque a ti también te pasa. Tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año. Increíble. Estarás contento. Pero no te preocupes, hay solución. Es hora de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Y el presidente intenta ganar un día más, una semana más, el debate público, polarizador, intentando opacar la realidad. ¿Acaso piensa alguien en Moncloa que las políticas populistas no tienen consecuencia?
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Pues sí, estamos en la edad de no parar, de mirarnos al espejo y decir, pues ni tan mal, esta edad es todo un premio.
Para nosotros, el mayor premio sois vosotros. Os merecéis todo. Y por eso, además de los 500.000 euros del cupón diario del Día Internacional de las Personas Mayores de la 11, entrando en cuponespecial.es hasta el 1 de octubre, puedes conseguir cientos de tarjetas regalo para tus compras de moda, deporte, alimentación, viajes...
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Eso de que los padres de la novia tengamos que pagar la boda. De nuestro lado seremos 150 mínimo. Más DJ, autobuses, la preboda.
Cari, estás poniendo el pañal del revés.
Uy, perdona.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones para autónomos de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, este año no te quedes sin viajar. Reserva ya tu crucero con hasta un 10% de descuento. Bebidas incluidas y transporte hasta el puerto. Navegarás por Francia e Italia con la comodidad de salir de Barcelona desde solo 493 euros. Consulta condiciones.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafines de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Don Simón, limonada y naranjada. Endulza la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tienes de naranja, ahí la tienes de limón.
Que es la número uno.
Y la tiene Don Simón. Don Simón.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
6:39 de la tarde, una hora menos en Canarias. Momento perfecto para abrir la puerta de este programa. Para que entren Guti, Márquez y Huertas. Hola, chicos, ¿cómo estáis?
Hola.
Uy, que me
caigo. Hola, buenas tardes.
¿Os habéis dado cuenta que sonáis como un bufete de abogados? Márquez, Guti y Huertas le solucionan todos sus problemas.
Oye, a mí me gusta. Sobre todo también, el también no sé podría yo. Ser una carpintería o una,
es lo que
un servicio
iba
de fontanería.
A lo mejor
también.
Se nos da mejor otra cosa, ¿no? El derecho.
Bueno, chicos, que tenemos cosas que contar. Que Marc Márquez vuelve a reinar en MotoGP 5 años después y demuestra que lo imposible, Guti, solo tarda un poquito más en llegar.
5 años, Pilar, 4 operaciones, una moto que no tiraba ni cuesta abajo. medio mundo dándole por acabado. No estoy exagerando.
No, sí, es verdad, sí. Lleva razón.
Y ahora, campeón del mundo.
Si te caes, te levantas.
más. Si te paran los pies, te salen las alas. Sigue tu instinto, Marc Márquez, que vuelves a ser campeón del mundo. Debimos sufrir, debemos ganar de nuevo.
Otra vez.
¡Qué bueno!
Por séptima vez en MotoGP, 9 títulos, si contamos todas las categorías, las mismas que Valentino Rossi. ¿Quién decía que estaba acabado, Marc Márquez?
Claro.
¿Eh? Wow. Ahora se callan, ¿eh?
Ahora se callan, efectivamente.
¿Qué decís de mi primo ahora, eh?
Ha vuelto y no de vacaciones, ¿eh? Ha vuelto como el que sale del infierno con el casco puesto y la mirada fija en la gloria, porque lo suyo no es que haya sido una victoria, yo creo que ha sido una resurrección absoluta.
Sí, es verdad.
Todo empezó en Jerez en el año 2020, se rompió el húmero en una caída que fue bastante aparatosa. Sí. Se lo reoperaron. Se lo volvieron a operar otra vez, así hasta 4 veces en 2 años. Hubo infecciones, placas que se le rompían, y en un momento pensó él mismo, dijo, ¿sigo o lo dejo? O sea, me marcho directamente. Pero no se bajó, así que apostó por él mismo. Se fue a una segunda categoría, podríamos decir, a Gresini, montó una Ducati y en el año 2025 ha vuelto a arrasar Marc Márquez.
¡Qué bueno!
14 victorias, casi imbatible este año. Los únicos que han conseguido ganarle han sido su hermano, Alex. Sí. Y
dicen que le ha ayudado mucho a conseguir este éxito su hermano. A mí me encanta la relación que tienen entre ellos. Es como muy cercanas, echan muchas pullitas, pero luego, o sea, ¿cómo debe ser competir con tu hermano, eh? Bueno, pues fíjate, en este caso le ha servido de motivación y de aliciente, porque dice además, ha contado Márquez, que se lo había prometido a su abuelo, que iba a ser posiblemente la última oportunidad que tenía de conseguirlo, pero lo ha conseguido y nos alegramos enormemente. Marc Márquez vuelve a reinar en MotoGP, recupera su trono. Bueno, y una de las noticias también más comentadas de este fin de semana es que los Reyes han recibido un regalo muy especial en su viaje a Tudela, en Navarra. Se trata de una hogaza de pan. ¿De cuántos kilos, Márquez?
Según las autoridades, vamos, según lo que hemos visto, no, es verdad, lo que hemos visto en diferentes medios, 9 kilos, pero el autor nos ha dicho que eran 8 kilos. Felipe, Leticia...
¡Qué exagerados, ¡9 a 8 kilos! Casi ¡qué no exageración!
Se cómete tú 1 kilo de pan y luego hablamos si hay diferencia entre 8 y 9 kilos. Felipe y Leticia han estado visitando Navarra este fin de semana, lo han hecho junto con la princesa Leonor, que estrenaba el título de princesa de Viana, y en Tudela pues les estaba esperando, entre otras personas, Alfonso Baigorri, que es un panadero de la localidad de Ablitas, un pueblo de unos 2.500 habitantes de Navarra. En sus brazos Alfonso pues estaba con una hogaza de 8 kilazos que, por cierto, tenéis que ver cómo manejaba con una soltura sorprendente con una mano, mientras con la otra estrechaba la mano.
Es verdad,
del
monarca.
Sí, lo estaba abriendo para llenarlo de chorizo.
No, todo sonriendo, hablando con el rey.
Sí, tiene un manejo, y claro, el rey pues se echó las manos a la cabeza al ver semejante pan, que yo creo que es la imagen que más ha trascendido. Pues en la tarde hemos hablado con Alfonso Baigorri y le hemos preguntado qué tipo de pan era y cuánto tiempo ha tardado.
Es un pan normal, pues lleva 8 kilos de masa, entonces los tiras y luego ya le pongo las letras también con pan, con masa de pan. El viernes lo hice, luego lo cocí por la noche, más una hora de cocción, pues unas 3 horas.
3 horitas, ¿eh?
No está mal.
3 horitas con la
Pero no se queda duro, ¿no? De un día para otro el pan. No porque es de los buenos.
Al ser hogaza.
Esto no se aguanta. A lo mejor puede congelarlo así, ¿no?
Claro. Es curioso porque han estado hablando, la reina Leticia, pues estuvo hablando con él porque, bueno, conoce a este panadero de otras visitas a Navarra.
Ah, ¿que se conocían ya?
Sí, claro, porque, Alfonso ya ha estado varias ocasiones, en otras cuantas ocasiones, ya no es la primera vez que le da una hogaza. Y, bueno, pues en esta ocasión el pan contenía esas letras de Viva los Reyes. Y Alfonso pues vio como los responsables se llevaban la hogaza, y en esa conversación que Alfonso tuvo con la reina pues le vino a él esta duda.
¿Pero vais a llevar? Pues yo pensaba que no se lo iban a llevar, al ser más protocolo y tal. Dije, sí, nos llevamos para Madrid. Después de los actos de Tudela me fui al aeródromo de Ablitas, porque yo soy de Ablitas, y sacaron el pan del maletero, vi que pasaban comida y tal, y entre ellos el pan mío, se lo llevaron en el costero.
¡Hombre! Hoy en Zarzuela han comido con su pan.
No podemos confirmar que el sábado cenaran las
reales mojando claro, ahí el pan.
Confirmamos que la hogaza salió rumbo a la Zarzuela y Alfonso me ha confirmado que tienen pan para hacer tostadas durante un mes.
Con tomatito, sí, señor. Qué rico, ¿no? Qué bueno.
Un truco que le voy a regalar al rey desde aquí para conservar el pan este de hogaza, sí, de pueblo. Tú lo metes en una bolsa de plástico, sí, luego lo haces rebanadas, lo tuestas un poquito en la tostadora y como el primer día.
Sí, congelado.
Tiene pan para semanas. Bueno, vamos a hablar ahora de supermercados porque, ¿os imagináis entrar en uno, coger todo lo que necesites, tomates, leche, huevos, pan, si es preciso, y salir sin tener que pasar por caja? Y lo más importante, estás robando a la huerta, o sea que no.
No, pero es que de verdad, yo he visto esto, tengo que ir a un supermercado de esos, sin robar, por favor, aquí, los Carlos, no seáis no así. No, a ver, es que es súper curioso y hay varias empresas que ya lo están llevando a cabo. Os voy a explicar. Lo primero, ¿cómo puede ser esto? Pues gracias a la inteligencia artificial, como no podía ser de otra manera, claro. Vale, en concreto vamos a hablar del mecanismo de uno de estos supermercados que nos ha llamado muchísimo la atención. Tú te acercas a la puerta, está cerrada, ¿vale? Hay una pantallita. Metes tu número de teléfono y coges tu tarjetita y la acercas al lector.
Ah, bueno.
¿Vale? A partir de ese momento se abren las puertas y, escuchando a un usuario de TikTok muy curioso que se lo encontró y dijo, yo tengo que contar esto, vamos a ver qué pasa dentro.
Estoy en la gasolinera y acabo de flipar con esto que he encontrado. Una tienda completamente automatizada. Simplemente te vienes a este panel, le das a empezar, pasas su tarjeta por el contactless y ya podemos acceder directamente a la tienda. Coges los productos que más te apetecen y mediante sistema de cámaras e inteligencia artificial, monitoriza lo que estás cogiendo y cuando sales por la puerta, te cobra.
¿Habéis visto?
O sea, no tienes que pasar ni código vales ni nada.
Nada, absolutamente nada. ¿Esto con qué? Con las cámaras, que me ha recordado un poco a la novela de 1984 de Orwell. En plan, nos están vigilando. Bueno.
Esto que describe es como una máquina de vending, pero a lo grande,
¿no? Eso es lo que iba a decir. Es como si tú te metieses dentro de una máquina expendedora de toda la vida. Entonces, además, estoy investigando y además de las cámaras de vigilancia, los propios estantes donde están colocados los productos tienen un sistema de peso. Entonces, cuando tú quitas el objeto, imaginaos, los huevos.
Me llevo dos.
Pues entonces, ese sistema nota que varía el peso y eso quiere decir que tú te lo has cogido, lo has metido en tu bolsita. Y entonces, cuando sales, automáticamente te llega al teléfono móvil que, os recuerdo, habíamos introducido en un principio, antes de pasar, el ticket con tu resumen de la compra y lo que te van a cargar a la tarjeta de
crédito. No sé si me convence a mí esto, claro.
Yo os he de decir,
a mí lo de charlar con mi cajera me gusta.
Uno, eso es lo que iba a decir, ¿esto va a hacer que desaparezca algún día el personal de cajero en los supermercados?
No,
o sea, que solo
ocurrir.
Va a haber reponedores o gente también vigilando, porque yo creo que ahí seguramente que hay algún tipo de maña en la que te puedes llevar cosilla.
Seguro, los malos, ¿verdad? Ya están pensando en cómo
robar. Bueno, pues parece que los supermercados del futuro van a ser así, más o menos como nos cuentan a Huertas. Oye, que un grupo español ha puesto en apuros a los Rolling Stone por un posible plagio. ¿Esto qué es lo que hay, Guti?
Pues mira, ¿sabéis esa típica historia que le contarías a unos amigos en el bar y nadie te cree? Pues algo así. Agarrado que estás de las buenas. Resulta que un grupo español ha demandado a los Rolling Stone por plagio. Y no es un chiste. La banda se llama Angus Lang, que suena más bien a un perfume de mercadillo que a un grupo de rock. Pero ojo, porque su líder, Sergio García, está convencidísimo de que Living in a Ghost Town, de los Rolling Stone, esta canción que está sonando, la sacaron en plena pandemia. Hay que escucharla porque ahora vamos a escuchar la otra.
Ah, vale. A ver, vamos a escuchar.
Vale, ¿esta de cuál es? La de los Angels.
Supuestamente la original.
Esta es Rolling Stone.
Ah, la de los Stones.
Ah, esta es la de los...
Vale.
De los Stone.
Bueno, ahora vamos a escuchar la de Angus Lang, que se titula So Sorry, y a ver si te encontréis algún parecidillo.
¡Uf! Oh. Sí.
De momento sí. Va a ser que se parece.
¿Y si yo digo que a mí no me recuerda tanto?
Sí.
Mira, cuentan ellos que en 2013 le mandaron unos temas a Chris Jagger, al hermano de Mick Jagger, y este les contestó por mail, esto es real, tu estilo es justo lo que los Rolling podrían usar.
A ver si lo han usado.
Y vaya que sí lo usaron, ¿eh?
Bueno, ahí ya... Bueno, pues ahí queda.
Bueno, interpusieron una denuncia en Nueva Orleans. El juez de Nueva Orleans dijo, pero si los Rolling Stones son británicos, ¿qué me dices a mí?
Anda, es verdad.
Y entonces ahora la demanda ha llegado a Madrid, así que se va a tramitar en Madrid a ver si hay o no plagio.
Bueno, tenemos que seguir de cerca este caso porque parecido razonable, desde luego, lo hay. Guti, Márquez, Huertas, gracias, chicos.
Chao, chao. A ti, Pilar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hay empresas que tienen energía propia. Las conoces porque no temen a los retos y además las conoces porque producen su propia energía para ser más competitivas. Y eso las hace mejores y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Cada vez somos más. IDAE, Gobierno de España.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 937-3715 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
¿Te imaginas un hogar hecho a tu medida? Ahora es posible. Del 19 de septiembre al 4 de octubre llegan los Días Porcelanosa. Renueva tu cocina, dale vida a tu baño y transforma cada rincón de tu casa con diseños únicos y exclusivos. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Le llamo porque hay riesgo de subidas de precios y es preferible que cambie de comercializadora, para lo que necesitaríamos sus datos personales.
En Endesa, solo solicitamos tus datos cuando existe una nueva contratación o un contrato en vigor. Si sospechas que puede ser una estafa, cuelga y ponte en contacto con nosotros por nuestros canales oficiales. Infórmate en endesa.com.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, querrá un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Que sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
El nuevo Porsche Cayenne Black Edition transforma cada trayecto en un momento exclusivo. Cuero integral que arropa, sonido envolvente que acompaña, detalles en negro que revelan su elegante deportividad, llantas únicas y tecnología que anticipa cada movimiento. Nuevo Cayenne Black Edition. El verdadero lujo está en los detalles. Descúbrelo en Porsche.es.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Me estoy refiriendo al escándalo de las pulseras antimaltrato, ¿eh? Esas pulseras que no funcionaban. Que una ministra de Igualdad que no sabe gestionar la protección de las víctimas de violencia machista y que encima encubre después su propia negligencia, no puede seguir un minuto más en su puesto.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿En qué estáis trabajando que nos vais a contar a partir de las 7?
Pues mira, como has estado tú toda la tarde, estaremos muy atentos de Valencia, el sur de Cataluña, a ver qué pasa con el temporal. La verdad es que uno pone la piel de gallina pensando en lo que ocurrió hace un año casi. Vamos a hablar de la temperatura del Mediterráneo, la influencia científica y qué pasa con las obras públicas de gran escala que siguen igual. Sobre el tema inmigración y lo anunciado por el PP este fin de semana, vamos a hablar del empleo. En clase de economía vamos a hablar de en qué se ocupan, cuántos se ocupan y en qué sectores especialmente. El empleo y la inmigración. Y por último, tema Begoña, a tope. Tras el plantón del sábado, el último informe de la intervención de Hacienda sobre Barrabés y la UCO sobre los emails. Este caso, para esta señora y para el marido, pinta cada día peor. Ya sé que les molesta mucho, pero es lo que hay. Todo eso y más, Pilar.
Y enseguida, a partir de las 7, enciende su linterna, Ángel Expósito. Te escuchamos.
Adiós.
Adiós. Y ahora escuchamos a los oyentes, a los que les preguntábamos, Rosa, si son de los que hablan solos, que puede parecer raro uno, pero que no, que es bastante... De hecho, vamos, que todos hablan solos, la única que no habla sola soy yo, bueno, ya, la rara una voy a ser yo.
Y alguno más, pero es verdad que es bueno hablar solo, hay mucha gente que lo hace, pero lo de este oyente ya es de otro nivel. Aquí, los de la Universidad de Wisconsin, que dicen que esto de hablar solo está muy bien, tienen que estudiar esta otra variable, Pilar.
A ver.
A ver, buenas tardes, gente. Yo no solamente hablo solo conmigo mismo, sino que hablo con gente que en ese momento pues no está, por ejemplo, con mi hermano. Por ejemplo, ahora venía en el coche y venía discutiendo con mi hermano, aunque mi hermano vive a 800 kilómetros mío. Pero vamos a ver, Rafa, tú no tienes razón en ese asunto. Y él me responde, pues sí que la tengo, porque tal y cual. Y yo le rebato, pues no la tienes. El discutir es muy bueno y cuando no tienes a nadie con quien discutir, pues discutes contigo mismo y así resuelves muchos problemas y situaciones que tienes.
Esto ya es un nivel más, Rosa.
Es que discute con el hermano sin estar en el coche
esto
con él.
Esto ya es un nivel más. Esto es pasar de pantalla.
Completamente. Además es que nos decía antes el experto que es mejor hablarse bien a uno mismo, no discutir, claro.
Buenas tardes, gente. Yo no es que hable conmigo, yo es que discuto. Normalmente es porque estoy recreando una discusión con alguien. Y hablo por él y por mí, por los dos. Y hay veces que acabo discutiendo. Sí. Sin problema ninguno. Eso sí, no llegamos nunca a las manos.
Oye, da corte.
Venga, buena tarde.
Da corte que te pillen hablando solo, aunque ahora tenemos la excusa perfecta, Pilar.
Hola, gente. Ver a alguien hablar solo ya es difícil identificarlo, porque antes, si veías a alguien hablando solo, pues te dabas cuenta. Pero ahora ya no sabes si están hablando solo o están hablando por teléfono con alguien porque llevan el casquito puesto. Con lo cual, a mí si me ven hablando solo ya no me preocupa, porque lo mismo piensan que estoy hablando con alguien. Buena tarde, gente.
Pues sí, es verdad. Ahora con los auriculares inalámbricos y esto, vamos hablando todos prácticamente solos por la calle.
Claro.
Y nos tapa el pelo y no se sabe si hablas solo o si estás hablando con alguien. Sí. En fin, pues hemos estado charlando con vosotros desde las 3 y hasta las 7, que ya sabes que la radio continúa ahora en COPE y que te quedas con Expósito, que como nos contaba hace un momentito, está ya a puntito de encender su linterna. Mañana más, los de la tarde. Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha concedido una entrevista al diario británico The Times, en la que denuncia una campaña de desprestigio contra Pedro Sánchez. Según Illa, la maniobra estaría impulsada por la derecha y ha añadido que las denuncias de corrupción que acosan al gobierno y al propio entorno del presidente responden a una trama de motivación política que estaría convenientemente orquestada para derribar al Ejecutivo. Tampoco falta la manida afirmación entre los líderes del PSOE de que en España existen jueces con motivaciones políticas que toman decisiones sorprendentes y que son difíciles de entender. Illa, siempre moderado en sus formas, no se contenta con acusar a los jueces de lawfare, sino que pide al Poder Judicial que respete al Poder Ejecutivo. El presidente de la Generalitat repite la estrategia habitual del sanchismo, consistente en una suerte de teoría de la conspiración en la que estarían implicados jueces, periodistas y los partidos de la oposición para crear un clima basado en falsas denuncias. Que el presidente de la Generalitat ponga en solfa la independencia de los jueces y con ello cuestione